COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
...12:31 minutos... Escucha este dato con el que hoy voy a comenzar. Estamos en septiembre, un mes de proyectos, de planes, de inicio de curso. Y si miramos las estadísticas, el plan de 4 de cada 10 jóvenes menores de 25 años es opositar. Bueno, pero no solo de los jóvenes, hay un estudio que dice también que el 68% de los trabajadores en activo abandonarían su empleo estable en el sector privado por una plaza pública. Hoy hablamos de esto, de esos opositores que no se han ido de vacaciones, que no inician el curso escolar porque no han dejado los libros en el mes de junio, de los que ya tienen una fecha, por ejemplo, este mismo sábado si se presentan a las pruebas de la Guardia Civil, o si lo suyo es el Ejército a finales de mes, la Policía Nacional en octubre o Justicia también en las próximas semanas. Buscamos la opinión, como siempre, de una experta. Me atiende a esta hora Reyes García. Ella es preparadora de opositores en un centro de estudios en Sevilla con muchísimos años de experiencia. Reyes, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Reyes, muy buenas.
¿Qué tal? Vamos a hablar un poco de oposiciones, ¿no?
Ahora sí podemos escucharte. Reyes, decía yo, que llevas muchos años de experiencia, así que lo primero, después de tantos años, es que me confirmes si se está produciendo, como indican las estadísticas, ese aumento de jóvenes y no tan jóvenes, ojo, que quieren ser funcionarios.
Sí, además estamos en un momento, lo hablamos muchas veces, es un momento de boom de las oposiciones, especialmente en nuestra comunidad autónoma es algo que se da mucho. De hecho, yo no sé, Andalucía está entre las comunidades donde más gente oposita en España. Claro, y cada vez gente más joven.
Claro, y me explicabas hace un ratito cuando charlábamos antes de esta entrevista que esa realidad ocurre en España, quizás un poquito por nuestra mentalidad, que no pasa en otros países. ¿A qué crees que se debe exactamente ese creciente interés por ser funcionario? Bueno, no creciente, porque ya hace mucho tiempo que hay muchas personas que optan por esta opción laboral.
Es cierto que España es mucho de la cultura de la oposición. Tiene una cultura laboral muy basada en la estabilidad. Muchas veces se valora más el tener una estabilidad de un sueldo fijo a que ese sueldo sea más alto. Prefieren decir, yo gano 2.100 euros al mes, pero son seguros, a me voy a la empresa privada donde no sé qué va a pasar mañana. Uh-huh. Y eso se une también al tema pues de los horarios. Los horarios del funcionario suelen ser mejores que en una empresa privada, los beneficios sociales. También tenemos mucha cultura de la idea de el funcionario es lo mejor. Lo mejor que me puede pasar en mi plaza, porque ya todo es seguro hasta que me jubile. Eso no pasa en otros sitios.
Claro.
Por ejemplo, en sitios como en Alemania, por ejemplo, se valora mucho más trabajar en la empresa privada. O en Estados Unidos y Reino Unido es más de crear empresa o de destacar en el sector al que tú te dedicas. Quizás los más parecidos a nosotros son Francia e Italia, pero en un nivel menos obsesivo, entre comillas, que nosotros.
Bueno, también se puede producir ese efecto llamada de las oposiciones. Yo creo que también la pandemia pudo marcar un antes y un después en ese tipo de decisiones que toman los profesionales, incluso los jóvenes. En cualquier caso, somos un país de opositores y en esas oposiciones en estos años, ¿tú has visto algún tipo de evolución hacia un lado u otro, una preferencia en cuanto a la salida profesional?
Es curioso porque sí que es cierto que estamos virando hacia las oposiciones más técnicas y de unos niveles, de unos grupos superiores, como pueden ser las del grupo A, donde hay ingenieros. Y es cierto que es curioso que en un momento de boom de oposiciones es un nivel donde está bajando el número de opositores. Probablemente eso es porque es un sector que tiene muchísimo trabajo y pues donde tienen más sueldo, donde tienen más seguridad, donde pueden escoger, porque una de las cosas que te da el ser funcionario es que si tú mañana te trasladas a vivir a Granada, como la chica con la que hablabais antes, pues Granada, tú te puedes mover, tú te puedes trasladar, tienes medios para poder mantener tu trabajo e irte a otro sitio. Pero eso no pasa en la empresa privada. Lo más seguro, a menos que estés en una multinacional enorme, es que si tú te trasladas, tú tienes que dejar tu trabajo. Entonces, en ciertos sectores como los ingenieros, ellos saben que van a trabajar, que si hoy dejan un trabajo, mañana tienen otro, porque hay demanda y hay una seguridad de un sueldo medio alto. Entonces, en los grupos, en las escalas muy técnicas, cada vez hay menos opositores frente al boom de otros cuerpos, pues como son Policía Nacional, auxiliares administrativos, celadores. Es curioso cómo eso de 10, 15 años para acá está pasando.
Bueno, en cualquier caso, todos tienen por delante una tarea difícil, horas intensas de trabajo. ¿Cuánto sería, desde tu punto de vista, que sé que cada oposición es diferente, pues el tiempo mínimo de preparación y, sobre todo, cuál sería la hoja de ruta ideal para una persona que, por ejemplo, ahora mismo se esté planteando opositar?
Yo siempre digo que opositar es un, entre comillas, un rollo. ¿Por qué? Porque tú no tienes seguridad de nada. Tú estás dedicando mucho esfuerzo en educación de adulto, que no es lo mismo que educación de niño. Educación de adulto es con problemas de adulto. Pues tú tienes, la mayoría de los casos, tienes que trabajar y compatibilizar con tu familia, con los problemas de la vida diaria y con unas oposiciones que te requieren muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Y el dinero se recupera, pero el tiempo no. Y estás apostando por algo que no sabes si va a salir. Entonces, yo siempre a mis alumnos lo primero que le digo es una frase que a mí mi madre me decía cuando yo era pequeña, que es: no eches todos los huevos en la misma cesta. Si te surge algo, no vayas a decir que no, porque eso lo tienes y esto es a largo plazo y no sabemos si va a salir. Entonces, depende muchísimo de la oposición, lógicamente, pero muchas personas empiezan a prepararse cuando sale la convocatoria. Y cuando sale la convocatoria, tú ya no llegas bien preparada al examen. Mínimo un año, aún sin planteamiento de plazas, tienes que plantearte el voy a empezar a estudiar en serio.
Y estudiar en serio significa que este es tu trabajo y que tú le tienes que dedicar un horario como una jornada laboral.
Esa es la situación ideal. Pero como te digo, esto es educación de adultos. No es lo que suele pasar. La mayoría de la gente, es cierto que cada vez tenemos más gente joven, pues que acaba de terminar una carrera o acaba de terminar la ESO, una FP, y quiere opositar, pero en la mayoría de los casos, pues la gente quiere tener un dinerito, tiene sus parejas, su familia y sus problemas, con lo cual esa situación ideal de yo voy a opositar como si fuera mi trabajo no se da, porque tú no puedes dedicar 8 horas a esto, 8 horas a trabajar y ahora come, vive, duerme, es imposible. Entonces sí, claro, lo ideal es eso, pero no es el caso más común. La gente que solo dedica su vida a opositar.
Reyes, para terminar, el consejo para alguien que está dudando si debe o no debe iniciar este camino. Ya sé que la casuística es muy variada según estamos hablando, pero consejo de una experta, ¿qué le decimos?
Mira, he visto a mucha gente, llevo muchos años en esto, he visto a mucha gente caer porque llega un momento que esto es muy agobiante porque nunca le ves el final. Entonces, yo siempre le digo el primer día de clase, esto es importante porque te da una estabilidad laboral, pero no hagas de la oposición el centro de tu vida. Tú, si mañana te presenta una oposición y pasado ha suspendido, tu vida sigue siendo la misma. Entonces, no lo hagas el centro de tu vida, no pienses, oh, qué fracaso si no lo consigo esta vez. Tienes que armarte de paciencia, tienes que armarte de gana y de fuerza, y esto es una carrera de fondo, poco a poco. Se saca, pero es mejor la constancia que el decir, yo voy a estar 6 meses estudiando 14 horas al día.
Bueno, pues sabios consejos sin duda de Reyes García. Ella es preparadora de opositores en un centro de estudios en Sevilla, Sapientia, con muchísimos años de experiencia. Ya lo he dejado claro durante esta charla, porque sabe muchísimo, muchísimo de lo que estamos hablando. Reyes, un besito, muchísimas gracias, hasta otro día.
Gracias a ti por todo y a todos los opositores, mucho ánimo y mucha fuerza.
Eso es, mucha fuerza, porque tenemos un curso muy interesante por delante. Estamos hablando de que cada vez, como hemos escuchado, son más los jóvenes que optan por dedicarse en cuerpo y alma a eso, a preparar una oposición con los matices que nos ha contado Reyes. Pero yo quiero comprobar la realidad. Quiero escucharlos a ellos, quiero escucharte a ti, que estás en este momento con el libro por delante, haciendo un descansito para escuchar Cope Sevilla. Y quiero saber cómo es ese proceso de verdad de vivir opositando. Así que hemos puesto a trabajar, que ya trabaja maravillosamente bien, hemos puesto a trabajar a Ana Germain, porque claro, ella empieza a levantar teléfonos y te localiza lo que tú le pidas. Y nos ha localizado varios testimonios de esas personas que están viviendo ese proceso, Ana. Y te has encontrado con perfiles muy diferentes, pero muy interesantes.
Así es, Irene. De hecho, el primer caso que te traigo es precisamente un joven que ha estudiado el ciclo de técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva. Pero a pesar de que su formación no tiene nada que ver con el ámbito de administración, ha decidido opositar para correos. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues precisamente por lo que comentabas antes con Reyes, ¿no? Que básicamente lo resume como que es la forma más rápida y segura de tener un futuro estable. Vamos a escucharlo. Él es Rafa.
Venga.
Bueno, pues yo acabé haciendo un grado superior de deportes y, bueno, viendo cómo está el mercado laboral y las opciones a futuro de los jóvenes, pues creo que la mejor opción es opositar, encontrar un trabajo estable, un sueldo fijo, y me estoy preparando las oposiciones a correos, que serán durante el año que viene. No se sabe exactamente la fecha, estamos todavía esperando. Y bueno, la preparación es pues un horario muy estricto, de 8 a 2 y de 4 a 9, intentar que sea prácticamente todos los días, bueno, con descansos entre horas de estudio, y apuntarme a una academia para que la preparación sea aún mejor y así poder presentarme el examen el año que viene y poder coger plaza.
Bueno, estamos con un novato. Este ha sido el testimonio de un novato que se ha planteado que efectivamente su proyecto de este año va a ser este.
Eso es. Todavía yo creo que no es consciente de lo que tiene por delante. Y como comentabas antes con Reyes, él se está planteando la situación idílica, ¿no? De no trabajar y dedicar su jornada laboral, que sería a estudiar plenamente. Ahora te voy a traer un caso más concreto. Ya no un novato, sino alguien que está opositando para la Guardia Civil. Él es Andrés y la prueba la tiene este mismo sábado.
Sí.
Vamos a escucharle.
Está ahí.
Pues yo llevo opositando a día de hoy alrededor de un año y medio, opositando más exactamente a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. Y a día de hoy puedo decir que el mundo de la oposición no es nada de lo que parece desde fuera. Al final, cuando te metes en esto, te dedicas al 100% de tu tiempo, de tu capacidad, tanto física como mental, a la oposición, y no es algo de golpe, sino es muy progresivo. Según van pasando los meses, cada vez vas teniendo que dedicar más tiempo, vas teniendo que sacrificar más cosas, hasta que llega un punto en el que vives por y para la oposición. Entonces, eso te hace que una de las cosas más duras de las oposiciones sea la lucha contra ti mismo por todo lo que estás sacrificando y no tener un resultado cierto. Así que yo creo que esa sería una de las mayores luchas del opositor. Así que nosotros exactamente tenemos el examen el día 6 de septiembre, así que a ver si con un poco de suerte aprobamos y nos vamos para Jaén.
Claro que sí, aquí estamos esperando para que vayas para Jaén, ojalá que sí, porque es verdad que bueno, hay que pasar por la academia, evidentemente, de la Guardia Civil, pero esa es la meta, la tienes ya ahí muy cerquita, que el sábado todo el que se presente, que saque adelante estas pruebas, porque es verdad que tienen una preparación complicada, dura, difícil, y son muchísimas horas, mucho trabajo, y mentalmente también cansa, porque ya, claro, tiene uno ahí ya... esto es como cuando tiene ahí ya algo muy cerca, y ya tu mente dice, no puedo más.
Totalmente, de hecho se le notaba en la voz ultimando, pero sí, bueno, sí. Seguro que,
vamos,
que
el esfuerzo ánimo desde aquí, fuerza.
Merece la pena. De hecho, el último caso que te traigo es, pues jolín, cuando por fin llegas a la deseosa y esperada plaza, ¿no?, por la que has luchado tanto. Ella es Cristina, sí. Que por fin, tras 5 intentos, logró finalmente conseguir su plaza como maestra.
Bueno, pues yo soy maestra. Después de 5 convocatorias, todas ellas aprobadas y con bastante nota, pues conseguí mi ansiada plaza como funcionaria, con eso de conseguir un trabajo estable, bastante complicado hoy en día. Y bueno, aunque accedía a la bolsa en la segunda convocatoria y no he dejado de trabajar, pues ha costado bastante, más que nada por falta de baremo. Hasta que no consigues un baremo con una puntuación bastante elevada en cuanto a experiencia profesional, que te lo dan los años, evidentemente, pues no conseguí la plaza, aún, como he dicho ya, con bastante buena nota. Y haciendo, pues, sacando títulos de inglés, haciendo máster, cursos oficiales y... Entre otras cosas. Pero bueno, ya después de todo mereció la pena y bastante contenta.
Hombre, enhorabuena, nuestra enhorabuena, y sobre todo este mensaje es el mejor que podemos dejar a todos los que están ahí en capilla, como decimos, ya el sábado, los que están preparándose, los que van a empezar este reto, porque es un reto de presentarse a una oposición. El mejor mensaje es este, que aunque le ha costado, aunque ha trabajado muchísimo, lo ha conseguido. Yo creo que es el mensaje que hay que dejar.
Efectivamente, carrera de fondo y para adelante.
Mentalizarse, decir, hay que tener paciencia, hay que respirar hondo y hay que ir a por ello, que es lo más importante en la vida.
Eso es, Irene.
Ana, un besito, muchísimas gracias. Como yo les decía, es que se pone a buscar y lo que le encargues al final lo encuentra. Ojo, ojo, si a alguno le empieza a sonar el móvil porque Ana lo está buscando. 12:47, casi 48 minutos ya, que se nos va la mañana así rápidamente. Y oye, a esta hora presta atención a mi pregunta de cada día. ¿A quién no le gusta el jamón de jabugo? ¿Y a quién no le gusta el milagrito? Pues el milagrito sortea una paleta de jabugo todos los días, sí, todos los días. Ya han tocado en Alcampo, Carrefour, Supermercados Más, Cas Moisés, Droguería Ana, y la próxima puede ser la tuya. Compra tu milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web. Y ya sabes, como te digo siempre, ve afilando el cuchillo. Mejor que el milagrito y un jamón.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 16 de septiembre, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 el kilo. Y langostino Banamey 30-40 piezas a 6,95 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
A esta hora precisamente se está presentando aquí en Sevilla un evento que se va a celebrar el 15 y el 16 de septiembre, ya mismo. Un evento que va a traer a la capital a lo mejor de la gastronomía, a los mejores chefs, a profesionales de la industria alimentaria. En fin, se van a dar cita a 300 firmas expositoras, se van a presentar 700 alimentos y bebidas. Te estoy hablando de Auténtica Premium Food 2025, y para conocer más detalles de esta feria gastronómica y feria sin duda de los sentidos, quiero saludar a Manuel Blanco, que es el director de este evento. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarnos.
Manuel, hablaba yo de una gran feria con más de 300 firmas, la primera, digamos, de la temporada. Abrís el cartel de ferias de Sevilla, de FIBES. ¡Qué responsabilidad!, ¿no?
Pues sí, pero estamos acostumbrados, y además es un orgullo, ¿no?, poder hacer una feria de este nivel en Sevilla, en Andalucía, ¿no? Yo creo que que se la merecía hace años tener un evento así.
La verdad es que es un evento maravilloso, recuerdo todavía la edición anterior y me sorprendió muchísimo mi primera vez allí conociendo esta feria diferente, pero al que no la conozca, que no haya ido, que el año pasado no tuviera la curiosidad de decir qué es auténtica Premium Food, ¿qué nos puedes contar y qué van a encontrar los visitantes?
Pues mira, Auténtica es una gran feria y congreso dedicada al producto Premium Gourmet, ¿no? Un producto pues de origen, con valores, sostenible y muy vinculado a lo que es nuestra dieta, ¿no? La dieta mediterránea, que además de una dieta, yo diría que es un estilo de vida, ¿no? Con lo cual estamos promoviendo, ¿no? Pues una nueva conciencia social hacia productos, ¿no? Más saludables, más nuestros y que realmente sean auténticos, ¿no? A veces la autenticidad no significa que tenga que ser un producto caro, ¿no? Sino que tenga una historia detrás que realmente aporte valor al consumidor, ¿no?
De un año en otro ya sabemos que hay que superarse, ¿eh? Hay que aportar más, hay que añadir más valor. Manuel, ¿qué novedades vamos a encontrarnos en Auténtica 2025 respecto a esas ediciones anteriores y sobre todo eso, que aporten más valor, que sea algo que ya digas tú, oye, esto es insuperable, si es que se puede, claro?
Pues mira, yo te diría que primero a nivel de mucha innovación en productos, ¿no? Es decir, cada vez más tenemos más variedad de productos, yo diría con mayor calidad, ya sean productos de la tierra o productos pues de alguna manera elaborados o semi-elaborados. Esto yo diría que es un tema clave. Y por otro lado, yo diría que sobre todo la parte de contenido, ¿no? Auténtica, como digo, aparte de una feria de producto, es un congreso, es un gran foro internacional donde tiene lugar, ¿no? Pues más de 120 conferencias repartidas en 6 escenarios simultáneos, que de alguna manera hay grandes foros orientados pues tanto a la gran distribución y al retail como a lo que es la horeca, la hostelería, el mundo del marketing aplicado a la alimentación y las bebidas. Es decir, no solo hay que tener un buen producto, sino que hay que saber de alguna manera, ¿no?, explicarlo y trasladarlo al consumidor. O tenemos un gran summit, un gran foro de chefs, ¿no?, donde los chefs vienen a contar cosas pues que no se cuentan en otros foros gastronómicos, ¿no? Hablar un poco de futuro, de sus inquietudes, de las realidades del sector, que ellos sabes que son punta de lanza muchas veces, ¿no?, para el resto del sector, ¿no? Y finalmente también tenemos unas aulas de gusta donde la gente profesional puede de alguna manera, ¿no?, escuchar, entender y degustar esos productos diferenciales, ¿no? Con lo cual hay un contenido, yo diría, de mucho valor. Y finalmente, un poco la joya de la corona es el Culinary Fest, que es un auditorio donde tenemos dúos entre grandes chefs y otros referentes de otras disciplinas, pueda ser del mundo de la política, del deporte, del periodismo y demás, donde tienen un hilo común que les une y hacen una conferencia explicando, ¿no?, pues qué les mueve en la vida a nivel de salud, ¿no?, pues de por qué buscan productos diferenciales. Y esto es algo que es muy distinto a otros foros. Tenemos dúos pues tan excepcionales como Rafa Zafra, que sabéis que es uno de los grandes chefs que tenemos en nuestro país, pues con Joaquín del Betis, por ejemplo, ¿no? Pues hablando pues de temas que les unen en cuanto, ¿no?, a la filosofía de la vida, de la superación, pues del cuidado de la salud, etcétera, etcétera, ¿no?
Manuel, con todo eso encima de la mesa, ¿cuáles serían los principales objetivos que os habéis enmarcado en esta edición? ¿Con qué os vais a dar por satisfechos, por decirlo de alguna manera, cuando cerréis la puerta y hagáis balance?
Pues mira, yo siempre digo que somos muy inconformistas, con lo cual satisfechos, esto es un proceso, ¿no? Y es nuestro objetivo principal es consolidar el posicionamiento nacional e internacional del evento, de Auténtica, en Sevilla, en Andalucía, porque como sabemos, pues es la gran región agroalimentaria española y una de las más importantes de Europa y del mundo, y tener un evento así en esta región creemos que es clave y estratégico, ¿no? Con lo cual, si superamos, ¿no?, la idea es este año es superar más de 10.000 visitantes, esto sería prácticamente más de un 20% de visitantes de la edición anterior, y hemos superado en más de un 30% el número de expositores. Y esto, de alguna manera, si nosotros seguimos, ¿no?, con esa conciencia social para apostar por el producto, ¿no?, con valores, con origen, con sostenibilidad asociado a la dieta mediterránea, seguir en ese trabajo, como digo, ¿no?, de poder explicar y educar al consumidor en ello y a los profesionales, pues creemos que sería algo pues que nos sentiríamos satisfechos, ¿no? Ayudar al sector, en definitiva, ¿no? Es nuestro objetivo.
Ya lo has avanzado un poquito, Manuel, pero cuéntanos también qué perfil de expositores y visitantes esperáis en esta edición de Auténtica.
Bueno, Bueno, pues al final estamos hablando de que nuestro expositor, como digo, son desde pequeños productores a grandes corporaciones, pero que les une, como digo, el cuidado de ese producto con autenticidad. Y por otro lado, nuestro visitante, más del 80% son empresarios, empresarias o directivos, directivas, ¿no?, decisores de compra en sus negocios, con lo cual son gente que están ayudando a transformar el sector y a apostar por un producto diferencial. Nosotros creemos que no, la cultura de siempre ir a por el precio, ¿no?, y un producto quizá de baja calidad, esto no lleva a nada, ¿no?, aunque tenga que existir. Lo que creemos es que el consumidor tiene que estar dispuesto a veces a pagar algo más por un producto que realmente le va a aportar, ¿no?, pues ya sea cosas positivas a su salud, pues a la experiencia que pueda llevarse y demás, ¿no? Yo creo que esto es algo interesante, ¿no?
Claro, sois un punto de encuentro importantísimo entre profesionales, pero ahí en Auténtica 2025, ¿cómo se va a fomentar pues ese diálogo entre los diferentes eslabones de la cadena de valor de la industria alimentaria?
Bueno, pues nosotros, o sea, como bien dices, nuestro trabajo es conectar todos los eslabones, es decir, desde el pequeño productor, ¿no?, desde que se cultiva un producto hasta que esto llega al consumidor, hay una cadena muy larga, ¿no?, ya sea a través de la gran distribución y el retail o tienda especializada, o a través de la hostelería o la alta gastronomía, ¿no? Con lo cual aquí, por un lado, pues tenemos esa alta gastronomía a través de los chefs, donde hacemos un retiro de chefs, donde traemos a casi, como te digo, ¿no?, casi 100 chefs, donde hay más de 40 estrellas Michelin, que les traemos a conocer pues Andalucía, a conocer la región. Este año hacemos un encuentro en la zona de Cádiz, en Jerez, ¿no?, y de alguna manera vienen a conocer el producto, vienen a conocer el evento, y al final acaban siendo embajadores del mismo, ¿no? Yo creo que esto es algo muy interesante. Además, hacemos unos premios que se llaman Authentica Excellence Awards, donde premiamos precisamente pues a quien está promoviendo o apostando por un producto de calidad y diferencial, que es la filosofía de nuestro evento.
Manuel, para terminar, aquí hay músculo, yo creo que lo estamos viendo. ¿Somos buenos en este sector? ¿Qué nota nos pones por un lado y por otro? ¿Somos conscientes de eso, de que somos buenos?
Pues mira, yo creo que la nota estaríamos casi en el sobresaliente, podríamos decirlo, ¿no?, por el tema de inconformismo y para no creérnoslo. Pero precisamente, como tú bien dices, yo creo que nos lo tenemos que creer más. Y yo creo que también, en este caso, ¿no?, a nivel andaluz, sabéis que se han creado marcas de calidad como la marca Gusto del Sur, y hay otras iniciativas que están apostando por un producto calidad, de calidad, que realmente esto se valora a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, a nivel mundial. Y yo creo que tenemos productos únicos que de alguna manera ya se sabe, ¿no?, y se conoce, pero aún tenemos que de alguna manera dar más a conocer, ya sea directamente a través del producto, los canales habituales, o a través de la hostelería o de la alta gastronomía, que es un, yo diría, ¿no?, que es un buen aliado, ¿no?, en este sentido. Pero yo creo que avanzamos muy positivamente, y con las estrategias que se están siguiendo, yo creo que el futuro es prometedor en todos los sentidos.
Manuel Bueno, director de Auténtica Premium Food 2025, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla, y sobre todo, muchísimo éxito.
Gracias a vosotros por apoyarnos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, eso va a ser en unos días, como te decía, el 15 y el 16 de septiembre. Allí estaremos con nuestros micrófonos azules para contártelo. Te recuerdo que a las 2 y 20 de la tarde tienes una cita con la actualidad de Sevilla. Las noticias de la mañana te las va a contar Laura Cascajosa. Hoy una de ellas es la desgraciada muerte de una niña de solo 11 años que investiga ya la Policía Nacional en el barrio de Juan 23 de Sevilla capital. Tienes también disponible, como siempre, nuestra web cope.es/Sevilla. Y recuerda, septiembre llega con una importante agenda cultural. Arranca la temporada de la Sinfónica hoy mismo, afronta su recta final Noches en los Jardines del Alcázar, y comienzan muy buenos conciertos aquí en Sevilla. Nos visitan artistas como Ar de Bogotá, Amaral o Loquillo.
Cruzar el mar en tu compañía.
Y así llegamos casi a la una de la tarde. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Aquí tienes ya preparado a nuestro jefe de deportes, a Rafa Almansa.
Sé que aventuras correré sin ti.